8:18 de la mañana, le doy los muy buenos días a Andrés Napoli, abogado especialista en Derecho Ambiental y director ejecutivo de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales. ¿Cómo estás, Andrés?
¿Qué tal, Eduardo? Buen día. ¿Cómo están?
Te escucho como si estuviéramos tomando mate, por supuesto cada uno con su mate, a 2 metros de distancia.
Bueno, qué bueno. Mira, hoy vamos a mencionar que el día de ayer se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente, así que ya que estamos hablando del tema en general, vamos a hacer un abordaje generalizado, recordando que el Día Mundial del Medio Ambiente se celebra precisamente recordando lo que fue la primera conferencia de Estocolmo en 1972 sobre la cuestión ambiental, donde se establecieron algunas puntos de partida que hoy conforman derechos, como por ejemplo saber que el derecho a gozar de un ambiente sano es un derecho humano. Pero este Día del Ambiente nos encuentra a nivel mundial con un único tema y trascendente, y es el tema de la pandemia. Nosotros decimos en el informe que hemos presentado este año que pandemia y crisis ambiental son dos caras de una misma moneda, precisamente porque el modelo de depredación que estamos viviendo a nivel mundial es lo que nos ha traído hasta acá, a esta pandemia que siempre le hemos mencionado ya varias veces, Eduardo, como un origen zoonótico, es decir, es el origen de la pandemia, más allá de la teoría del laboratorio, que habrá que ver qué pasa. Yo no abonaría esas cuestiones hasta ahora. Lo cierto es que este virus ha saltado de los animales a los hombres, y eso tiene que ver con que precisamente los hábitats, los lugares donde habitan los animales, están cada vez más chicos, cada vez más acotados y cada vez tienen más proximidad humana, y esto es posible, digamos, de aquí en más que sucedan este tipo de pasos de virus, como han pasado por los últimos virus que no han sido, digamos, pandémicos, sino endémicos, que se han dado en distintos lugares del mundo. Y esto nos marca de una relación bastante crítica que tenemos entre naturaleza y sociedad, que en algún momento vamos a tener que empezar a pensar y redefinir. Yo creo que la pandemia, además de traernos una situación muy grave, muy crítica, nos está planteando, como dice, digamos, Boaventura de Santos Sousa, hemos ingresado definitivamente en el siglo XXI. Me parece que esto tiene que ver también con cuestiones que vamos a tener que comenzar a trabajar actualmente. Yo creo que las cuestiones ambientales y la crisis climática no han desaparecido por la pandemia, solamente han quedado retrasadas, y creo que hay que empezar a mirar un poquito esta idea del patrón de consumo, de crecimiento, el sistema económico que tenemos, que además de, por supuesto, producir riqueza, la concentra extremadamente, pero también concentra extremadamente los índices de pobreza. Yo te voy a poner un ejemplo, Eduardo. Hasta acá, los marcadores de nuestro desarrollo económico se miden de esta manera: cuánta electricidad consumimos, cuánto petróleo, cuánta basura, cuánta madera podemos talar, cuántos pesticidas podemos tirar en la tierra, cuánto plástico podemos producir. Todo eso lo vamos a tener que revisar, Eduardo, lo vamos a tener que replantear, porque eso nos conduce definitivamente a un modelo, a un modelo que ya la Tierra no va a soportar más, y evidentemente va a comenzar a generar grandes, grandes problemas y grandes conflictos. Entonces la pregunta es cómo vamos a medir el futuro del bienestar económico, muy probablemente con la idea del bienestar personal, ¿no es cierto? La idea de lo que significa la mejora de la calidad de vida de las personas va a tener que estar a la luz y va a tener que ser el primer elemento que vamos a medir. En ese sentido, me parece que si querés podemos hablar un poquitito de lo que tenemos actualmente, lo que ha pasado en la Argentina. El año 2020 ha sido catastrófico en términos de biodiversidad para la Argentina, en términos de naturaleza.
Antes de que entres tema, se me ocurría vincular esto que vos contabas, que está sucediendo no solamente en la Argentina, sino en otros países de Latinoamérica, cómo existen alternativas para mejorar los estándares. Y estaba pensando, hoy hay elecciones en Perú, la segunda vuelta, el maestro Pedro Castillo quizás tenga tantas chances como Keiko Fujimori. La Fujimori fue ganando posiciones en la última semana, con lo cual la deja muy bien parada. Y muchos hacen en broma el comentario de que Castillo es del pueblo chota. Lo que no dicen, quizás, o lo que no sale tanto en los periódicos, es que es de Cajamarca. Vos que seguís el tema medioambiental desde hace muchísimos años, sabés que no solamente en Cajamarca descuartizaron a Atahualpa cuando llegaron los conquistadores, sino que hasta el día de hoy la minería a cielo abierto para extraer oro es una de las principales fuentes de riqueza, pero yo diría en términos morales de pobreza, de Perú. Me gustaría un comentario tuyo respecto de esto, y si después vamos a lo que mencionabas de la Argentina 2020.
Sí, hacia eso apuntaba, Eduardo. Me parece que lo que planteás tiene que ver con esta idea de estos modelos de desarrollo que tenemos, que tienen nuestros países de nuestra región, ¿no? Es decir, Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina, Chile, son países que se identifican con la explotación de los recursos naturales. Y el caso peruano es terrible, porque el caso peruano no es que ha dejado riqueza, ha dejado mucha pobreza, ha dejado lo que planteábamos antes, ¿no? Esos índices de desigualdad, de concentración de riqueza y pobreza. Y entonces, en verdad que las cuestiones son para tenerlas a la vista, y por eso quería plantear la cuestión de la Argentina, es decir, ¿cómo estamos pensando que vamos a salir de la pandemia en la Argentina? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Hacia dónde estamos apostando? Lo que estamos viendo es, bueno, mucha más apuesta a la explotación de los recursos naturales, ¿no? Proyecto de granja para instalar cerdos, más proyectos de megaminería en Chubut, en San Juan, en Catamarca, más petróleo en el mar argentino. Y esto sobre el final, Eduardo, para no ya llegar sobre el cierre, te diría que deberíamos reflexionar sobre lo siguiente: esta idea de que estamos encerrados en las trampas de las divisas, es decir, que tenemos que conseguir divisas para consolidar, digamos, nuestras obligaciones internacionales y tener más recursos en la Argentina, pero al mismo tiempo eso significa que tenemos que explotar cada vez más recursos naturales y seguir profundizando el modelo que nos trajo hasta acá. Que, como decía el presidente recién, Argentina es un país de renta media, y yo tengo la idea de que si seguimos de esta forma nos vamos a quedar acá. Y esto es un desafío para el país. Yo lo veo desde el punto de vista ambiental, porque me parece que es una variable que necesariamente vamos a tener que incorporar a nuestro día a día, pero es una variable y es una discusión que está en todos lados.
Andrés, quiero un breve comentario tuyo de un tema que excede el medio ambiente, pero lo implica. Quienes lean noticias de carácter internacional habrán visto esta decisión de los países del Grupo de los Siete, que decidieron grabar a los grandes tecnológicos, a Google, Apple, Facebook y Amazon, el GAFA. Grabarlos en los países donde producen y no en los paraísos fiscales. Es decir, cuando las autoridades políticas se proponen ciertas decisiones que tienen que ver en épocas de pandemia con decisiones claves, lo hacen. Pregunto yo, ¿cómo ves esto en relación a que los países a las grandes potencias también tomen decisiones respecto de las cuestiones medioambientales, habida cuenta de que, como vos decís, en el último año y medio, pese a la caída de la producción, los estándares medioambientales retrocedieron? Te escucho, Andrés, como último comentario, por favor.
Sí, Eduardo, me parece que sobre esto te quiero plantear algo que está sucediendo a nivel internacional, que tiene que ver con que, bueno, actualmente vos mencionás las tecnológicas, pero la explotación de los recursos naturales, digamos, se da en los países, digamos, no se da en los países centrales, eventualmente
Claro.
se da fundamentalmente en otros países. Y por eso te rescato un tema que por ahí sea el tema de la semana que viene, que es un fallo que ha dado un tribunal de Holanda sobre el caso Shell, y tiene que ver con que a partir de ahora ese tribunal le ha pedido a la empresa Shell que tiene que bajar sus emisiones de gases de efecto invernadero. Recordemos que Shell es una productora de combustibles fósiles y que generan esos combustibles de efecto invernadero. Y está diciéndole que no solo lo que realiza en Holanda, que es mínimo, sino en todo el mundo va a tener que bajar sus emisiones. Esto me parece que va en esa tendencia, y quizás esta idea de que tenemos casas matrices en un lado, pero producimos el desastre en el otro, nos tiene que empezar a llamar la atención, y creo que me parece que vamos caminando en esa senda.
Andrés, solo un comentario antes de dejarte, escuchando a Jorge Drexler y a Macaco, porque es un tema que hemos hablado ya hace muchísimos años. Precisamente Shell y su destilería al lado del Riachuelo en Villa Insuperable generó la causa del Riachuelo llamada Causa Mendoza, de la cual debo decir que humildemente Andrés Napoli es uno de los pioneros, si no el pionero. Así que a las petroleras, que por supuesto tiene mucho poder, mucho lobby, hay quienes con conocimiento, con autoridad, con organización, se les plantan. Andrés, te mando un fuerte abrazo y te dejo escuchar este hermoso tema, Diminuto Planeta Azul. Que tengas un buen domingo.
Buen domingo y feliz día del ambiente para todos.